toda la carta del Papa y tantas cosas no tienen sentido si no tenemos fe. O sea, es un desafío para nuestras convicciones más profundas. Así que de eso se trata, de también animarnos a crecer, a pedir la luz de la fe para poder vivirlas, sobre todo. Y es un camino de felicidad. O sea, de la paz es la felicidad completa, ¿no es cierto? Así que la verdad que es una encíclica maravillosa, junto con la Laudato Si. No es porque uno tenga el corazón franciscano, pero
Pero lo es, verdaderamente, y es como bien decías vos, todo un desafío, porque estamos en la búsqueda, hablamos de la fraternidad, ni más ni menos, de ser hermanos, de no caminar solos, ya lo ha dicho el Papa, de esta situación, en ese momento lo dijo, en ninguna situación vamos a salir solos, sino estamos todos en la misma barca, ¿no? Y es todo un desafío pensando en la propia familia, en la comunidad, como país, bueno, a nivel global, mundial, pero como vos decís, lo importante es tener fe, se puede alcanzar y sobre todo también poniendo cada uno de su parte, ¿no?
tal cual, no es cuestión de pensar en grandes cosas, sino empezar desde lo cotidiano, desde la pequeña lucecita que uno puede encender, que es del tamaño de un fósforo, pero que, bueno, todo suma y todo mejora el ambiente en que vivimos, ¿no es cierto? Y yo digo, el pequeño poder que tenemos, cada uno de nosotros, de hacer el bien, qué bueno sería que todos los días lo ejercitáramos y que desde el comienzo de la jornada dijéramos, bueno, como los Boy Scouts, siempre listo para hacer el bien. Entonces, aunque todo el mundo esté en la oscuridad y todo el mundo nos combata, bueno, lo que tenemos que hacer es ser fieles a ese mandato de Jesús de ser todos hermanos. Así que bueno, el Papa propone una utopía y él mismo se siente un utópico, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estamos para compartir esas cosas tan bellas que él coloca en la encíclica.
Y a partir de hoy, o en el día de hoy, Ceci, la propuesta es esta expresión que seguimos profundizando, particularmente desde el Papa Francisco, la cultura del encuentro. Sobre este punto en particular, nos vas a ayudar a ir en el programa de hoy.
Claro, tal cual. Precisamente el Papa en alguno de los puntos habla de lo que es la cultura. ¿Qué quiere decir? Porque a veces, ¿sabes qué? Si bien la encíclica es clarísima, pero no todos se dan cuenta qué quiere decir hacer cultura. Y la cultura es algo que construimos entre todos. Como dice León Gieco por ahí, la cultura es la sonrisa, bueno.
Sí.
La cultura es todo lo que construimos los seres humanos unos con otros, animándonos a vivir lo más genuino, lo mejor que tenemos. Y así que bueno, la cultura del encuentro es la propuesta del Papa, que nos encontremos, que descubramos los valores, primero los que tenemos nosotros, pero si nosotros somos bien nacidos, si hacemos una introspección, vamos a ver que también las cosas buenas que tenemos nosotros las tiene el otro. Y también las cosas malas que tenemos nosotros las tiene el otro. Así que cuando nosotros estamos desafiados a perdonar, es porque descubrimos que lo que le pasa al otro es lo mismo que nos pasa a nosotros. Así que no se hace tan difícil perdonar. Así que vamos a ir desgranando eso, que ya le digo, la primera propuesta es la cultura. Y bueno, nosotros tenemos en nuestra cultura muchas cosas que hablan del encuentro, empezando por el mate. Por eso el desafío, si bien hay otras culturas que no tienen el mate, pero también se encuentran de alguna manera, la riqueza de la Argentina y de los países que nos rodean es sentarnos a matear. Por eso propuse el primer mensaje que venga de ese tema tan lindo de los arroyeños, ¿no es cierto? Que vos lo tenés por ahí, ¿no? Para difundirlo.
Sí, vamos a comenzar entonces, nos va a dar pie para seguir charlando y ¿qué te parece si tomamos un matecito mientras lo escuchamos?
Tal cual.
Bueno, vamos con los arroyeños, yo quiero un mate.
acerca a los amigos.
¿Quién quiere un mate solo conmigo? El mate acerca a los amigos.
¿Quién presta el mate? ¿Quién trae la yerba? Venga, bombilla, agua no hierba. ¿Quién presta el mate? ¿Quién trae la yerba? ¿Quién quiere un mate? Yo lo convido. El mate acerca a los amigos.
¿Quién quiere un mate? Yo lo convido. El mate acerca a los amigos.
Si te desprecio, te lo doy frío. Si el mate es dulce, amigo mío. Si te desprecio, te lo doy frío.
Quien quiere un mate, yo lo convido. El mate acerca a los amigos.
Quien quiere un mate, yo lo convido. El mate acerca a los amigos.
Mate de novio, qué maravilla, un mate listo con dos bombillas. Mate de novio, qué maravilla.
Quien quiere un mate, yo lo convido. El mate acerca a los amigos.
Quien quiere un mate, yo lo convido. El mate acerca a los amigos.
Mate de leche, mate cocido, quieren los grandes, quieren los chicos. Mate de leche, mate cocido.
¿Quién quiere un mate solo conmigo? El mate acerca a los amigos. ¿Quién quiere un mate solo conmigo? El mate acerca a los amigos. ¿Quién
empezamos a compartir entonces unos mates, Cecilia Jaureta, en que nos ayuda también a estar como más cerca de este término, la cultura del encuentro, a empezar a interiorizarlo, y pensaba también para hacer parte a nuestros amigos de esta mesa del mediodía, que ellos también puedan sugerir cuáles son sus ideas o qué es lo que les parece que nos ayuda a vivir esta cultura del encuentro. Para algunos que es quizás el mate, pero otros pueden tener otras ideas, porque cuando nos ponemos a pensarlo quizás encontramos que son más las cosas o los motivos que nos encuentran que aquellos que nos separan, que es más fácil tenerlos en cuenta, para invitar a nuestros amigos a sumarse al 3518-171-593 y así experimentamos un poco más, Ceci, esta expresión, cultura del encuentro.
Tal cual, está en el punto 216, el Papa habla de esa cultura. Y también la ejemplifica con el tema de buscar siempre aquello que nos une, ¿no? Como decías vos, o sea, tender puentes y no sacar siempre las diferencias. Entonces, ese sería un trabajo, como el Papa tanto lo repite, artesanal, pero que no nos cuesta nada, sobre todo cuando salimos al otro. Y el Papa también en forma muy repetida habla como cuando uno sale a ejercitar el amor fraterno, precisamente es como crece, como aumenta su, digamos, su estado de felicidad o de paz. Aunque muchos, hayan tenido experiencias negativas, yo sé que cada uno va a decir, bueno, pero eso no es cierto, eso es difícil, eso, bueno, pero siempre hay que volver a intentar, porque no podemos caer en esas culturas nihilistas, por decirlo en términos difíciles, que niegan la bondad y, digamos, la cercanía y el lo que bien nos hacen los vínculos, cómo nos hacen crecer, cómo podemos ser mejores personas y ser más acabados como el proyecto de Dios nos quiere. Así que la verdad que está muy bueno y cada uno tendrá una forma particular de tender puentes, ¿no es cierto?
Y sobre todo no dejarnos caer en esto que decías, Ceci, del pesimismo, ¿no? Sabemos que a veces las situaciones son difíciles y bueno, caemos en esto de ir perdiendo la esperanza de que todo puede cambiar, de que el hermano puede cambiar y uno mismo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Es que también nos ayudan demasiado mal a construir esa cultura del pesimismo los medios del mundo, ¿no es cierto? Porque al, digamos, realimentar que está todo mal, que todo, o sea, la tasa de homicidio, la tasa de pobreza, todo eso es real, todo eso es real, pero nos crea una convicción de que nada se puede cambiar. Y no es así. Los que estamos siempre trabajando al servicio de los demás sabemos que una pequeña luz que se encienda en la vida de una persona le cambia precisamente el porvenir y le cambia el presente, sobre todo. Aunque por ahí al día siguiente lo veamos de nuevo caído, veamos que eso no sirvió más que 24 horas, pero bueno, esas 24 horas que podemos encender esa luz valen la pena.
Y a veces es necesario quizás hacer una pausa en el camino o buscar ese momento para detenerse, poder mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, porque sí, quizás a primera mano vemos cosas feas que nos hieren, que nos entristecen y no encontramos allí esos lugares de esperanza, de encuentro. Bueno, es quizás la invitación en este tiempo a poder detenerse. Y cuando uno mira con una mirada más atenta, más contemplativa también, vemos que hay otras cosas alrededor y que hoy como sociedad también nos sostienen y nos permiten seguir caminando.
Claro, tal cual. Y todas esas personas que están replegadas, que piensan que no pueden hacer nada, yo las invito a hacer un pequeño gesto de empezar a decir algo o hacer algo, primero por ellas mismas y segundo por los demás, ¿no es cierto? No nos dejemos, digamos, engañar por esos falsos profetas que, digamos, de que vienen de la filosofía, de otras, de la sociología, como que el infierno es esa famosa frase, el infierno son los otros. No, los otros no son el infierno. Podremos tener dificultades, podemos encontrarnos gente complicada, pero el infierno no son. Dios hizo todo bueno y el ser humano es un ser bueno por naturaleza.
Bueno, esto qué importante lo que decís, Ceci, ¿no? Pensando en esto de construir una cultura del encuentro, de ser hermanos, pasa por ser seres humanos integrales, es decir, pasa por mi carácter, por si yo soy amable o soy más retraído, si soy más enojón, soy más antipático, no tiene que ver con eso y un poco también, me imagino, también tiene que ver con nuestra espiritualidad, cómo alimentamos nuestro corazón, tratar de asemejarnos a Jesús, manso y humilde de corazón, y también me imagino que tiene que ver, porque vos nos has propuesto también esto, pensar en la psicología humana, ¿no? Ir como enriqueciéndonos los distintos aspectos que tenemos como personas y no a lo mejor quedarnos en uno solo, no sé.
Tal cual, precisamente hoy lo que les proponía, porque hay un tema que también genera una grieta en la espiritualidad, que es que si tenemos que apelar todo a Dios o todo a la psicología. O sea, entonces muchas veces se hacen discusiones como que, bueno, si tenés depresión, con rezar mucho vas a salir de la depresión. Y un poco la respuesta a eso sería darle a Dios lo que es de Dios y al psicólogo o al psiquiatra lo que es del psiquiatra. O sea, cada uno se confluyen, pero cada uno tiene una partecita en ayudarnos a vivir un poco mejor. Por eso le propuse a nuestro hermano Claudio Loria, que es psicoterapeuta y también su primer profesión fue enfermero, así que nos ilumine un poco sobre qué herramientas puede dar la psicología para mejorar la cultura del encuentro. O sea, para que eso que a veces nos es hostil, bueno, podamos pensarlo un poquito mejor y buscar las herramientas para hacerlo. Sobre todo, también desde nuestra iglesia, porque la propuesta es para nosotros, o sea, los que nos tenemos que convertir todos los días somos nosotros. Es muy fácil esperar que el otro se convierta, pero eso no es sensato, no es realista. Nosotros sí tenemos que hacer un cambio, y si cambiáramos nosotros, ¿cómo cambiaría el mundo? Porque para eso Jesús nos plantó en medio del mundo, ¿no es cierto? Así que vamos a escucharlo a Claudio, ¿no? Si ustedes tienen el audio.
Sí, cómo no, vamos a escucharlo.
Hola, mi nombre es Claudio Martín Doria, soy psicólogo clínico con orientación en terapia cognitiva conductual. Con respecto a qué herramientas puede darnos la psicología para la cultura del encuentro, les puedo compartir lo siguiente. La psicología puede proporcionar varias herramientas valiosas para fomentar y promover una cultura del encuentro, que se refiere a la creación de un ambiente en el que las personas se sientan valoradas, respetadas y capaces de establecer conexiones significativas entre sí. Aquí hay algunas herramientas y enfoques de la psicología que pueden ser útiles. Puede ser, por ejemplo, la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Fomentar la empatía puede ayudar a las personas a entender mejor las experiencias y perspectivas de los demás, lo que puede promover una comunicación más efectiva y una mayor comprensión mutua. La comunicación efectiva es fundamental para la cultura del encuentro. La psicología puede proporcionar estrategias y técnicas para mejorar la comunicación interpersonal, como la escucha activa, la expresión de emociones de manera constructiva y la resolución de conflictos de manera colaborativa. La educación en la diversidad cultural. También la psicología puede contribuir al desarrollo de programas educativos para fomentar la comprensión y el respeto por la diversidad cultural. Estos programas pueden ayudar a las personas a reconocer y superar los prejuicios y estereotipos y a apreciar la riqueza que aporta la diversidad cultural. También el desarrollo de habilidades sociales. La psicología puede ofrecer técnicas y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales, como la empatía, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y la negociación. Estas habilidades pueden facilitar el establecimiento de relaciones positivas y significativas con los demás. También promoción de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente y adaptarse de manera saludable a situaciones difíciles. La psicología puede proporcionar herramientas para fortalecer la resiliencia, lo que puede ayudar a las personas a superar los desafíos y dificultades en sus interacciones con los demás. También la promoción de la autoconciencia. La psicología puede ayudar a fomentar la autoconciencia y el autoconocimiento, lo que permite a las personas comprender mejor sus propias emociones, motivaciones y patrones de pensamiento. Esto puede facilitar una mayor comprensión de los demás y una interacción más auténtica y significativa. Estas son solo algunas de las herramientas que la psicología puede proporcionar para fomentar una cultura del encuentro. En última instancia, promover una cultura del encuentro implica reconocer y valorar la dignidad y el valor intrínseco de cada individuo y trabajar para construir relaciones basadas en el respeto, la comprensión y la aceptación mutua. Muchas gracias.
Escuchábamos entonces Cecilia, el licenciado en psicología, Claudio Loria, con herramientas de la psicología para animar la cultura del encuentro. Creo que nos trae algo muy nuevo, porque también nos invita, bueno, a sumar otra mirada desde la psicología, en qué podemos cambiar o en qué podemos crecer específicamente para ir en ese camino. Él tiró varias palabras importantes: empatía, comunicación y comunicación asertiva, además el desarrollo de habilidades sociales, la autoconciencia, el autoconocimiento, muchas áreas entonces para tener en cuenta.
Sí, tal cual. A mí me parece que en todos los grupos de iglesia muchas veces está fallando todo esto, porque estas grietas de las cuales el Papa habla, y también se refiere muchas veces a los grupos de nosotros, de nuestros hermanos cristianos, católicos, bueno, hay herramientas muy sencillas para desarrollar, para que todo esto se empiece a vivir primero como la utopía de los hechos de los apóstoles, o sea, que sigamos pensando en aquellos pequeños grupos que al principio se amaban tanto y se cuidaban tanto, que todo el mundo los admiraba tanto y crecieron por esa admiración. O sea, no crecieron tanto por el discurso, digamos, de lo intelectual, sino por los gestos que veían y cómo eran, digamos, un semillero en el amor, porque ¿quién no quiere ser amado? O sea, ¿quién no quiere experimentar? Fíjense que ellos plantaron el cristianismo en la cultura pagana. Entonces, la cultura pagana, si se adhirió al cristianismo, si Pablo pudo hacer lo que hizo, fue porque ese amor que se predicaba era contagioso, era entusiasmante. Y entonces, como decíamos el otro día, que decía Charles de Foucault, si estos son tan buenos, ¿cómo será el maestro? Entonces, eso, o sea, todo eso va encadenado, y eso que se vivió al comienzo también lo tenemos que vivir ahora, porque es un mandato perenne y que la verdad que va en contra muchas veces de los discursos de la, o esos profetas de la desgracia, que se plantan en lo negativo de nuestra cultura, cuando vemos que hay bolsones que necesitan de esto, de este afecto, de esta cercanía, y que los primeros que tenemos que vivirlo somos nosotros. O sea, así que esas herramientas, incluso, supónganse, porque aparte hay otro discurso que va en contra, que hay que ser un experto en todo para poder desarrollar alguna de estas cosas. Y hoy por hoy la internet a nosotros nos facilita tantos recursos, con solo poner empatía y poner herramientas para desarrollar la empatía, ustedes encuentran un montón de herramientas que en general están muy bien pensadas y van, digamos, en consonancia con nuestros valores. O sea, no todo lo que está en internet, si lo sabemos seleccionar, es malo. O sea, entonces no hay excusas como para decir, no, tengo un grupo que no funciona, ¿qué hago? ¿Disuelvo el grupo? No. La idea es utilizar herramientas, la fe por un lado y las herramientas científicas por el otro, porque aparte convengamos que la Iglesia siempre apeló a las dos alas, a la fe y a la razón. Entonces, desde ese lado podemos hacer maravillas en cualquier parroquia, en cualquier comunidad, en cualquier escuela. Así que bueno, ese es el desafío que nos propone el encuentro, ¿no? Que nos va a hacer mejores personas, claro. Aparte.
Totalmente. Y alguien decía, también escuché esta frase, que ser humano es ser vulnerable también, ¿no? Si no, no seríamos humanos. Porque a veces esta falta de empatía, como bien decías, tenemos las herramientas, pero no las queremos usar. Porque a veces abrirse al otro significa de alguna manera mostrar la propia vulnerabilidad. Y abrirme al otro, y si no me sale como yo pensaba, quedo como débil, quedo como tonto. Es abrir un poco también, salirse del propio orgullo, de las propias esquemas o de los propios muros, que sean las razones por las que sea, o no he ido levantando como defensa, ¿no? Ahí entrará, Claudio nos podrá hablar un poco más después, el tema de la psicología, pero a veces este miedo a abrirse, a encontrarme con el que es distinto, por miedo también a la propia vulnerabilidad, el quedar uno al descubierto, ¿no? Son muchas las barreras que hay que ir venciendo para poder verdaderamente llegar a ser prójimo del otro, ¿no?
Sí, precisamente Claudio mencionó dos cosas, que es la auto comprensión o el autoconocimiento. O sea, todo empieza con esa frase célebre de ese filósofo griego, que no me acuerdo quién era, que se decía, conócete a ti mismo. O sea, esa es la, digamos, la clave para poder interactuar en todas las circunstancias de la vida, y eso lamentablemente no se enseña en ningún lado, más que tendría que enseñarse en nuestras comunidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al conocernos en nuestras vulnerabilidades, pero también en nuestras fortalezas, estamos como más pertrechados, armados para poder interactuar y aprender de los demás. Y el otro no lo vemos como una amenaza, lo vemos con alguien igual que nosotros, con nuestras mismas vulnerabilidades, pero también personas de las cuales podemos aprender. Así que la escucha del otro también es algo que a nosotros nos enriquece. Pero escuchar con todo el corazón, con todo el cuerpo, con toda la mente, ¿no? Poner la oreja y estar pensando en otra cosa como quien oye llover, ¿no es cierto?
Acá leía uno de los mensajes, Cecilia. Por ejemplo, Martín de Paraná recuerda una canción de Eduardo Meana que se llama Lo bueno que hay en vos. El título de esa canción, que para muchos es conocida también, creo que es linda para tener en cuenta. A veces también se trata de eso. Mirar lo bueno que hay en el hermano.
Exactamente. Bueno, pero ahí también se juega algo muy importante, que es muy antiguo. Cuando nosotros nos queremos y nos descubrimos en nuestras, ya digo, las riquezas, en las fortalezas y debilidades, bueno, todo eso lo vamos a ver en el hermano, pero ¿qué pasa cuando solamente vemos lo negativo que tenemos? Bueno, como un espejo solamente vemos lo negativo en el hermano, y se aplica ese dicho que dice el ladrón cree que todos son de su condición. Entonces, lamentablemente, cuando uno tiene un poquito de conocimiento de psicología y de las personas, ve que todas esas disputas o controversias o conflictos provienen de personas que no se quieren a sí mismas, no se aceptan a sí mismas. Entonces proyectan en los demás todas esas cosas negativas y así nos va. Por eso el trabajo de lo bueno que hay en vos es un trabajo que uno tiene que, por un lado, reconocer que eso lo recibimos gratuitamente del Señor. Y como decía San Francisco de Asís, lo único que tenemos propio son nuestros pecados. O sea, somos dueños de nuestras fragilidades y somos deudores de las gracias y los bienes que nos ha dado el Señor. Así que cuando uno reconoce con la cabecita nada más esas cosas, se le hace mucho más fácil el camino de la aceptación y el encuentro.
Así es. Ceci, sabemos también que has preparado algunas sorpresas al Como Siempre. Ceci, nos sorprende cada programa.
Mucha creatividad.
Sí, pero antes de eso, ya que mencionábamos al padre Eduardo Meana, también nos proponías una canción para disfrutar suya, ¿no?
Si quieres, voy contigo, ¿no? Es el tema, el título. Sí, la verdad que el padre Eduardo Meana y Cristóbal Fones son, la verdad, es una fuente inagotable de temas para acompañarnos. Así que vamos al tema de Eduardo Meana.
Muy bien, adelante.
Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan. Descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece en nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero.
Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.
Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza, y aunque anoche se alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa. ¿No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza? ¿No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata? Y se revela el nombre de la vida, el nudo que te ataba se desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. La Pascua nos irrumpe amor de amores, lo más vivo venciendo lo más muerto. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.
Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres. Mientras despiertas del antiguo sueño, entenderás que es fiel a sus promesas, el Dios que prometió ser compañero, y de la historia mía y de la tuya. Ya no te escaparás ni tendrás miedo, verás la historia como historia abierta, y la esperanza de absorber sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente, y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte en camino, sin más demora ponte en medio de ellos. Y brillar en tu fe de caminante, mi nombre y ministerio de camino. Y de mi fiel estar acompañando, tu amor de acompañante será el signo.
Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino.
Hermanos todos, este espacio que compartimos los días lunes junto a Cecilia Jaurrieta, abordando la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Sumamos los mensajes de algunos oyentes. Javier, que se comunica desde la capital riojana. ¿Cuántos datos y enseñanzas positivas que nos entregan para aplicarlo personalmente y también en las comunidades? El ejemplo de las comunidades primitivas que se ayudaban mutuamente y no había necesitados entre ellos, también luego se unió a llevar la palabra de Dios. Nos llenan muchísimo para dar lo mejor de nosotros al prójimo y comunicar así la buena noticia de la palabra, dice Javier, agradeciéndote también, Cecilia, por esta oportunidad, por este tiempo que nos regalás aquí en Radio María.
Bueno, es la verdad que es un lujo tener tantos oyentes y bueno, que podamos hacer, sembrar un granito, ¿no? De esperanza y de mejorar la convivencia social que tanto nos hace falta, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo les había preparado algo porque en realidad fue una sorpresa, digamos, yo digo, del Espíritu Santo, porque a veces uno no sabe cómo encarar los temas. Y yo soy catequista de adultos y muchas veces utilizo un Padre Nuestro del Padre Olaizola, que es jesuita. Uh-huh. Y resulta que hoy se me ocurrió componer un Padre Nuestro del encuentro, de la cultura del encuentro, que lo vamos a desarrollar en este programa y en el próximo, porque no terminamos. Pero se me ocurrió ir poniendo pedacitos, como hacer un collage con las cosas del Papa ensartadas en el Padre Nuestro cotidiano, ¿no es cierto? Así que yo también te lo mandé, Adriana, como sí, para que lo compartas en la página. Y cada invocación del Padre Nuestro va con el artículo de la Fratelli Tutti, de donde saqué el texto y lo fui armando, ¿no es cierto? Entonces, aparte esto es muy franciscano, porque Francisco de Asís tiene un Padre Nuestro glosado que es muy bonito, y que también él se centró en el Padre Nuestro por eso de la fraternidad, ¿no es cierto? Así que voy a empezar, y no lo terminamos hoy, pero ya lo podemos compartir con los hermanos. Dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, y yo lo llamo creador del universo, porque el Padre, el atributo más grande es el de creador, ¿no es cierto? Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano, de la hermana que orbita alrededor nuestro. El Papa usa una metáfora preciosa, porque es de alrededor nuestro hay gente orbitando, y entonces nosotros, en vez de centrarnos tanto en los planetas lejanos, nos concentráramos en los que tenemos cercanos, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que hacer, pienso yo, es reconocerlos. ¿Qué quiere decir reconocerlos? Darles entidad, hacerles saber que están ahí, que aunque sea con una palabra, un gesto. Por ejemplo, vieron que muchas veces nos invade la culpa por la gente que está en la calle y le queremos dar algo. Yo pienso que lo más importante es, además de darle algo si podemos, es preguntarle cómo se llaman, recordar su nombre. La entidad del nombre es algo impresionantemente valioso. Y acá me permito recordar una anécdota trágica de los franciscanos en Filipinas. En Filipinas, la orden franciscana de los conventuales se ocupó de poder darles entidad a un montón de chicos que vivían como, así como hay perritos sueltos, bueno, vivían en un cementerio. ¿Y saben dónde vivían? En los nichos vacíos. O sea, se alojaban en los nichos vacíos del cementerio, y ahí vivían, más que vivir, sobrevivían. Y lo primero que tuvieron que hacer estos frailes, que se empezaron a trabajar con ellos, es darles un nombre, porque no tenían nombre. O sea, ellos vivían y no sabían ni siquiera cómo se llamaban, porque estaban ahí desde vaya a saber desde cuándo, trabajando o viviendo o aceptando la caridad en ese cementerio. Las fotos son terribles. Una vez una de esas fotos fue de tapa de revista, era sobrecogedor ver esos chicos. Bueno, un pequeño gesto es sonreír y preguntarles cómo te llamás, además de si uno puede darle algo de comer o darle una ropa o lo que sea, ¿no es cierto? Así que bueno, esas personas orbitan alrededor nuestro. Y después, en santificado sea tu nombre, que es amor, porque Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios. Y por eso aceptamos el sueño de una sociedad fraterna, acercándonos a otros seres para ayudarlos a ser ellos mismos. O sea, también acá entra un poco en juego nuestra voluntad de ayudar, que nosotros no tenemos que ayudar según lo que a nosotros nos parece, sino ayudarlos a ser ellos. El proyecto que Dios tuvo para ellos seguramente es mucho mayor del que sobrevivan en la calle o metidos en un contenedor, o también personas discriminadas por su condición sexual, o personas discriminadas por tantas realidades. Bueno, nosotros, por vivir en el amor y por creer en un Dios amor, tenemos ese compromiso, ¿no es cierto? Bueno, pero ya se nos va acabando el tiempo. Tenemos los temas, las películas que quería recomendar.
Vas a seguir, Ceci, con el Padre Nuestro, ¿no? La verdad que estas dos primeras expresiones, estas dos primeras frases de la oración del Señor, bueno, como la has hilado con la palabra de Dios, bueno, y con el texto del Papa, nos da para seguir profundizando, así que nos encanta. Las próximas salidas vamos a seguir, ¿no?
Sí, sí. Mira, yo, si Dios quiere, el lunes que viene voy a transmitir desde la ciudad de San Juan, porque me voy a una misión. Así que me llevo todo para estar conectada.
Qué bueno, qué lindo.
Vamos a estar en la iglesia, la parroquia San Francisco, con un grupo de franciscanos que, bueno, nos juntamos. Es la primera misión después de la pandemia, porque precisamente la pandemia cortó la misión, ¿no es cierto? Pero me llevo todo y allá hay señal, así que vamos a poder hacer el programa de la misma forma. Y yo quería recomendar, porque también hay algo que es envolvente. El Papa tiene varias frases que repite siempre. Una es la dignidad, ¿no es cierto? Nuestro amor por el hermano parte de reconocer en él la dignidad de hijo de Dios, y esa dignidad en los ambientes laicistas, o sea, en el mundo, se llama derechos humanos. O sea, la Carta de los Derechos Humanos también reconoce la dignidad desde una visión, digamos, no cristiana, pero que confluye con nuestra visión, ¿no es cierto? Entonces hay dos películas que quiero recomendar. Una es viejita, pero también está en todos lados, se llama Historias Cruzadas, que tiene que ver con los derechos de las minorías negras en los Estados Unidos. Y la otra es una película española que se llama Campeones o Los Campeones, que es nueva, es del año 2019 y ganó el premio Goya. La verdad que es desopilante, pero el planteo es tan humano que si hubiera un premio Fratelli Tutti para darle alguna película, habría que dársela a esta película, porque la verdad que la van a disfrutar muchísimo y trata de todas las cosas que nosotros estamos diciendo, pero a veces el cine dice mucho más que muchos discursos y muchos textos, ¿no es cierto?
Bien, las anotamos entonces, Historias Cruzadas y Campeones o Los Campeones también, para seguir profundizando en estos temas, dignidad, derechos humanos, el reconocimiento del otro, se lo damos, no se lo damos en nuestra sociedad hoy, así que sumamos estas recomendaciones, Cecilia, para seguir caminándolas en esta semana y bueno, preparándonos para el próximo encuentro, donde seguiremos desandando esta oración del Padre Nuestro, el Padre Nuestro, hacia el camino del encuentro.
Tal cual, tal cual. Bueno, si quieren pasar mi celular, por si alguno quiere que le mande material o que algún contacto que les pueda ser útil.
Sí, como no, vos te arriesgas que demos tu celu al aire.
Asumís el desafío.
Sí, sí, sí.
Así es.
Sabemos que a Cecilia le encanta recibir a la gente y siempre tiene una palabra para cada uno. Bueno, antes te quería leer este mensajito de Erika. Se comunica desde Corrientes. Dice, gracias Cecilia por actualizarnos en la doctrina social de la Iglesia con el magisterio del Papa Francisco. Muy hermano, muy humano, paz y bien, sí. Dice Erika.
Su lema también desde Ramón a Santa Fe, gracias Cecilia por este espacio y abrir nuestro corazón y darle importancia a las necesidades de los hermanos con gestos sencillos. Otros oyentes preguntan dónde se pueden encontrar la repetición de este espacio. Bueno, a todos les contamos que en los próximos días en el sitio web de la radio www.radiomaria.org.ar allí podrán encontrar el contenido de los diferentes encuentros que tenemos semana a semana, así que en los próximos días allí estará presente.
Bueno, y vamos a decir al aire el número de Cecilia, que tenés WhatsApp, Ceci, para que le puedan escribir, si no la pueden llamar, al 011-155-042-0374. 011, que es el prefijo de Buenos Aires, 155-042-0374, y tener redes sociales, Facebook, Instagram, Ceci.
Sí, muchas de las cosas están en mi canal de YouTube, muchas de las cosas que yo comparto las he dado en talleres, entonces ahí pueden ver, muchos talleres los hice por Zoom en la pandemia, así que ahí pueden ir al canal mío de YouTube y ahí encontrar material. Y también tengo un Facebook que tiene mi nombre, María Cecilia Jaurrieta, y que se van a dar cuenta porque vieron cuando uno aprende a usar el Facebook, mete la pata y hace varios perfiles. Bueno, el perfil verdadero es uno que tiene Toda Vida Vale. Bien, es un bien. Collage de todas las formas de vida que hay que cuidar por su dignidad. Así que de eso se trata, y bueno, encantada de poder servir en lo poquito, no esperen maravillas, pero lo poquito que puedo aportar, lo aporto.
Allí nos seguimos encontrando entonces. María Cecilia Jaurrieta, muchas gracias por otro lunes compartido. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta la próxima semana. Paz y bien a todos.